pues suena sintonía de Señales de Humo. Qué alegría, ¿no? Ya estamos aquí de nuevo, tal como prometimos hace unos meses, y esperamos, querido, querida oyente, que también andéis vosotros por ahí, al otro lado de las ondas, porque sin vosotros y vosotras este programa no tiene ningún sentido. Así que sigue haciendo lo que estés haciendo, estudiar, deporte, cocinar, conducir, vamos, lo que sea, pero no apagues la radio, por favor. Y vamos a ir saludando porque, vamos, está el estudio a reventar, vamos, está lleno. Así que nada, vamos a empezar. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Félix, encantado de volver a verte, de esta temporada nueva. El verano muy bien, muy muy cálido, pero bien. Estamos aquí todos vivitos y coleando. Bueno, pues sí, tenemos una nueva temporada de Señales de Humo por delante. He de reconocer que a pesar de los años me sigue poniendo contento. El reencuentro, el equipo, el tener muchas cosas que contar y que decir y que descubrir. Porque yo he de reconocer que Señales de Humo para mí es una fuente de conocimiento. Y bueno, está, como dices tú, prácticamente todo el equipo que vamos a acompañaros durante la temporada número... Hay una controversia ahí entre 18 y 19. Ahora le preguntaremos a María Ángeles cuando le toque su turno. Pero vamos a empezar a entrevistar al que se la juega más de todos nosotros y nosotras, que es como siempre Javi, porque él está solo al otro lado del cristal, dando el coñazo, perdón que diga, ahí con el poder, ¿no? El poder de dar paso, de dar voz, de meter música y hasta de elegir sintonía. Hola Javi, ¿todo en orden? ¿Todo bien? El mismo programa de edición. Ábrete el micro.
Creo que sí. Es que está todo en orden. Aquí la carpeta con la sintonía, con las cuñas, los audios que me habéis mandado, el guión, con todas las cosas que hemos terminado hace 10 minutos. Y espero que todo esté
en orden. Muy bien. Procrastinadores profesionales que somos, pero aquí estamos, al pie del cañón. Bueno, pues además de Javi, tenemos dentro ya del estudio, la nombraba antes, a María Ángeles, una de las decanas del programa. ¿Qué tal, María Ángeles?
Buenas tardes, Andrés.
¿Tú por aquí?
Encantada. Bueno, sí, yo por aquí sí, pero no vengo de visita, ¿eh? Que yo sigo siendo parte de este equipo. Lo que pasa es que últimamente estoy más en las cocinas.
Sí, más que está, llevas un par de años de guiones, sí, y de cocinar.
De labores de producción, pero bueno, lo de la cocina también tiene su interés porque se prueban los platos antes. Y también sabes si están mal o bien antes, ¿no?
Bueno, hablábamos de un programa, el 518, 19.
Sí, correcto.
No sé por dónde andamos 18, ya, el 18. Y de la decimonueva temporada que se emite Señales de Humo.
Decimonovena, 19 años en antena.
También vale decimonueva.
Decimonueva, es verdad. Es un neologismo que además tiene su magia. Bueno, son muchos años en todo caso. y es verdad que hubo una temporada en que produjimos contenidos, pero no con el programa tal como lo escuchamos
que semanalmente. Que tiramos de hemeroteca.
Sí, bueno, y produciendo algunos reportajes interesantes, claro. Sí, que alguna vez luego nos sirven para informarnos. Pero bueno, yo estoy encantado, aunque sea de suplente, de venir aquí y recuperar esta magia del micro que no tiene parangón.
Bueno, pues nada, decimos nuevos.
Seguimos con las presentaciones, ¿no?
Ya sigue, hemos escuchado. Sigue con las presentaciones.
Quedan alguien también veterano.
Un par, ¿no?, de personajes.
Ya ha hablado por ahí de soslayo, ¿no? Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí andamos bien. Otra vez. Bueno, me he acordado del camino de.
¿Te acordás?
Sí. Venía diciendo, ¿por qué calle era por aquí? Porque esto es difícil de encontrar.
Leyendo los periódicos para el vistazo al mundo y eso, ¿no?
Leyendo los periódicos, revisando. Bueno, leyéndolos, eso habrá que cambiarlo algún día, leyendo los periódicos.
Leyendo, ya, se leen todavía, sí, aunque sean digitales, ¿no? Yo qué sé.
No veo un periódico nada más que para limpiar los cristales del cuarto baño ya.
Ya cuestan trabajo encontrarlo, ¿eh?
Que te limpa para rellenar
cajas. El papel de periódico no tiene precio.
No, hombre, para cuando pinta la casa o algo, ¿no?
Y sí, de eso hablaremos hoy un poquito también.
Bueno, ¿viene descontaminada información o...?
Pues sí, bueno, no se termina uno de desenganchar porque... Pero sí he intentado alejarme, aunque luego cuando llegas te la encuentras casi igual o casi peor, ¿no? Así que...
Da miedo,
pero
da
bueno,
miedo.
Con ganas de volver a empezar y de volver a echarle un vistazo al mundo y a remover un poco la actualidad.
Muy bien, pues bueno, aunque yo soy presentador suplente, presento hoy a la presentadora titular, que por esas cosas del destino no está entre nosotros físicamente, porque está en otras tareas, pero bueno, es la copresentadora del programa, Begoña Huerta, pero nos ha dejado por ahí, creo, que alguna presentación.
Andrés, Feli, que sí, que estoy aquí, que contéis conmigo, que es que no llego hoy, pero el próximo día os prometo que voy a estar ahí, que yo también sé que hay muchas razones para seguir y os las voy a contar también. Es que veréis, me he sacado el bono gratuito de Renfe y ahora mismo voy en un tren camino de Huelva, pero no voy a llegar, no me va a dar tiempo. Ya sabéis que la alta velocidad no es precisamente el fuerte de nuestra conexión con Sevilla, pero que sí, que contéis conmigo. Bueno, que os dejo, que os tengo que dejar, que viene un túnel. Adiós, adiós, que se va, que se va.
Bueno, ha dicho en un túnel, ¿no? Algo así.
Un túnel del tiempo.
Yo, túnel mucho entre Sevilla y Huelva no he visto, vamos, y más, vamos, con esta vía...
Lo mismo se ha equivocado de tren.
Yo creo que sí, ¿sabes? No te extrañe, o en Renfe la han montado en otro.
Bueno, porque... o no está tomando el pelo, yo
porque
que
hay una odisea, de Huelva a Madrid te puedes perder por el camino, tranquilamente, o que se avería el tren, así que bueno... Pero vamos, ya sabéis que, como decía, la alta velocidad no es precisamente el fuerte de nuestra conexión con Sevilla.
La velocidad alta,
la
sobre
velocidad,
todo.
La velocidad, sí, alta.
No, ni alta, velocidad ni, alta ni constante, lo que no.
Yo creo que corriendo llego yo antes, pero bueno. Así que nada, dice que contemos con ella, tenemos sustituto, sustituta.
No, hombre, no nos ponemos a buscar sustituta, viene ella.
Yo estoy de sustituto oficial, bueno, de banquillo.
No sé si nos ha tangado, pero vamos, que la esperamos el próximo día... Y nada, Andrés, tenemos novedades para este año, ¿no? ¿O mantenemos el esquema? ¿Vamos a cambiar alguna cosita?
Pues
no,
mira, sé. Como bien sabes, después de varios meses de reuniones y de quebrarnos la cabeza, hemos decidido que tenemos ya 18 añitos pasaditos y que es momento de cambiar. Ajá. De cambiar alguna cosilla pequeña. Por ejemplo, vamos a eliminar la sección de economía alternativa. Bueno, pero... La damos por superada. El vistazo al mundo también, ya no hay nada malo de lo que habla. Ah, bueno. No, eso era broma.
Rescindimos tu contrato.
Parece que sigue habiendo mucho que contar.
Tengo la bici preparada ahí.
Bueno, en realidad vamos a cambiar solo un par de cositas, ¿vale? Un par de matices. Por un lado, nuestro compañero Fran González no puede participar este año, pues nada, cambiamos su sección de economía alternativa. Realmente va a ser el único cambio, así gordo, ¿no? Pues la vamos a cambiar por una mía. Ya está, de golpe. Se va a llamar, Javi, ¿cómo lo llamamos? Lo de Andrés. O las píldoras del farmacéutico, que son mis estudios, por cierto, aunque no los ejerza hace mucho tiempo. ¿Qué te parece, Feli, por hacer algo diferente?
Sí, pues ya que te pones y siendo uno de los más veteranos aquí, pues nada, dale. Yo te animo a ello, pero al menos cuéntanos qué vas a hacer ahí dentro. ¿Dispensar aspirina, dar tranquimacín para que la gente se tranquilice?
No, yo ya no estoy en esas cosas tan mundanas.
La gente está muerta, a lo mejor viene bien una sección de relax.
Vamos a dispensar alma, corazón y vida.
Que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero si te diré,
habíamos hablado de que me fueras buscando una sintonía.
Parece que te amo.
Pero esa no va a servir.
Apropiada.
¿No te gusta? Sí, hombre, tiene su punto, pero no sé si no tengo yo edad todavía para esa sintonía.
Un poco sí le pega. Pero
que te pega, ¿eh?
Sí,
que
es de este estilo, ¿eh?
Bueno, ya hablaremos de mi sintonía, pero yo quiero otra, algo más moderno, más.
Te veo incluso transgresor. Bailando esto.
Sí, sí.
Alma, corazón y vida y nada más.
Bueno, la realidad. Vamos a charlar en esta nueva microsección con gente cuya vida, cuya alma, cuyo compromiso con un mundo diferente son incuestionables. Y queremos bucear en la conversación con ellos para conocer cuáles son sus motivos primero, de dónde nace su pasión y que nos sirva de medicina a todos los demás. Pero no de adormidera, ¿eh? Sino de anabolizante. Búscame algo así, Javi, que me motive, porque si no, cuando presente a estos señores y señoras, igual se nos queda la gente dormida.
toda la semana mal, pero tengo el fin de pa' pasarlo bien. Tengo un poco de fumar, tengo un poco de beber. No me gusta trabajar.
Bueno, ya pues si os parece vamos comenzando, ¿no? Que se está alargando mucho la presentación. Así que nada, Javi, pon algo de música y arrancamos con las mismas ganas de siempre en Hispanidad Radio, en Unirradio, en las emisoras asociadas de EMA o por el podcast, en todos esos formatos y posibilidades. Así que nada, comenzamos la decimoctava novena,
decimonueva
temporada de Señales de Humo.
Toda la semana mal, pero tengo el fin de pa' pasarlo bien. Tengo un poco de fumar, tengo un poco de beber. No me gusta trabajar, estoy un poco harto ya de obedecer. Hoy vamos a celebrar.
Bien, pues la temporada también viene llena de novedades musicales, como este tema del ya veterano rapero Keisio, desde 1993 haciendo música, que se dice pronto, a quien posiblemente todavía haya que solo lo reconozca por su etapa en Violadores del Verso, pero que ya tiene una consolidada trayectoria en solitario. Saca disco y esto que suena se llama Salud y Libertad, un tema que ha compuesto con Follones, que viene al pelo para traer nuestros mejores deseos para esta temporada.
No me gusta trabajar, estoy un poco harto ya de obedecer. Hoy vamos a celebrar, que tengo todo el fin de pa' pasarlo bien. Tengo de todo, no me hace falta más nada. Un poquito de tu amor y el cariño que me das. Trae ese ron que vamos a brindar, que tenemos amor, salud y libertad. Y que nunca falte.
Bueno para toda mi gente. No hay mejor eslogan para un presidente. Y que en la mente del oyente nunca falte luz. Estamos en la casa, llega el fin de ya. Y que no falte claridad ni cordura. Que no entre en tu casa la locura. Que no falte un filete de ternura. Que no habite en tu pecho la amargura. Que el tiempo traiga luz a esta zona oscura. Fiesta, chule, ron. Humo, birra, trae ese ron. No quiero jugar, no quiero sudar, tampoco currar. ¿Cuál es el plan? Lo que quiero es a mi gente sin preocupación.
Quiero un zumo de naranja y tomar el sol.
Quiero brisa,
quiero veros en conexión.
Suena moneo, suena camarón. El mejor plan es la casa de Juan. Rap solo, DNC es el clan. Tenemos vino dulce para celebrar. Toda la familia compartiendo el pan. Y que no falte
la salud y la amistad.
Y que no falte.
Que no falte, que no falte. Mira que después de tantos años sigamos aquí dándole vuelta a los mismos enredos, ¿eh, Andrés? A los mismos propósitos, tratando de ser altavoz de las mismas voces que, por cierto, tantas veces están rodeadas de silencio. Yo creo que esto se merece una explicación, ¿no?
Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Como decía el alcalde de la célebre película de Berlanga. No sé si aquí pagaremos mucho, María Ángeles, pero lo que sí queremos hacer hoy es dejar claras las razones para seguir aquí. De hecho, así hemos titulado este primer programa. Es importante para nosotros contaros una vez más por qué emitimos un programa semanal de contenido socioambiental en una emisora comunitaria. Un programa que además hacemos voluntariamente por el placer de hacerlo, pero sobre todo por compromiso.
Compromiso, sí, buena palabra. Un compromiso, digamos, con la información transformadora, la información alternativa en unos tiempos muy malos, realmente, para transmitir esa información verdadera y rigurosa que necesitamos. Tenemos los titulares llenos de fe, unos tiempos en los que una noticia tiene la misma credibilidad que un meme hecho por cualquier aficionado. Y la gente va por ahí diciendo que lo he leído en el WhatsApp. Bueno, y bueno, pues aún así nos ponemos un año más a hacer radio. ¿Por qué?
Pues ese por qué vamos a tratar de responder hoy. Y hemos querido empezar esta temporada, como otros años, invitando a participar en este estudio al que siempre está allí, al otro lado del cristal, a la persona que desde hace mucho tiempo sostiene este proyecto comunicativo, que es Hispanidad Radio. Juan, te sentirás como en casa hoy, ¿no?
Buenas tardes, pues mira, estoy nervioso porque normalmente soy yo el que hace las entrevistas y hoy, pues me vaya a hacer alguna que otra pregunta. No, hay que decir que ellos tienen escaleta, tienen guión y todo lo que tienen lo tienen escrito. Y yo no.
Pero seguro que estas preguntas te las sabes, Juan.
Bueno,
mira, la primera es muy fácil. En estos tiempos que decimos, ¿tiene sentido seguir haciendo radio? Y una radio como la que tú haces, una radio comunitaria, una radio encarnada en un barrio popular como es la Hispanidad. ¿Por qué?
Sí, sí tiene sentido, porque los que están, por lo menos yo que estoy aquí casi las 24 horas, pues sí, sí veo que tiene sentido, ¿no? Acompañamos a muchas personas, hacemos un bien a muchos jóvenes que, por ejemplo, hacen sus prácticas aquí de distintos institutos. Formamos parte, ¿no? Del barrio donde colaboramos con sus cosas y el difundir lo que se hace, no solamente ya en el barrio, ya ampliamos también a la ciudad. Uh-huh. Y tiene sentido. Si no se hiciera nada, que estuviéramos aquí aburridos todos los días mirando uno a otro, pues no, la verdad que no. Pero esta radio sí tiene vida.
Efectivamente.
Tiene mucha vida. Y sí, yo que estoy aquí, ya te digo, muchas horas, pues me doy cuenta no solamente con mi programa, sino con los demás programas de todos los compañeros y todo lo que se hace aquí, bueno, pues que sí, sí tiene sentido.
Juan, nosotros llegamos aquí por allí por 2004 y tú ya estabas. ¿Cuánto tiempo llevas tú haciendo radio?
Bueno, la Hispanidad Radio ha tenido dos etapas. Aquí en una que fue con Bardoco, precisamente, con el Colegio Salesiano. Y después la que pillamos nosotros, ¿no? Que ahora como unos 28 años aproximadamente. En la segunda etapa antes sí que estaba... Era un taller de radio, de electrónica. Y el, bueno, pues... Pero bueno, realmente en la segunda etapa lo que la convertimos en lo que hoy, ¿no? Una radio abierta, con programas, en fin, con...
28 años.
Sí, 28, 29 años, sí.
Está bien.
Así que en total son 36. Desde que empezó ese taller de electrónica son 36 años.
Y tú que llevas, tienes esa perspectiva temporal tan tan amplia, ¿tú qué cambios? Hombre, muchísimos, ¿no? Tanto a nivel tecnológico como a nivel de contenidos. Pero, quédate con una o dos líneas así que tú digas, esto ha cambiado muchísimo.
Bueno, ha cambiado, sí. A mí me pregunta mucho, ¿con qué etapa te queda? ¿Con la anterior, con la que tenemos ahora, con estos equipos, estos estudios y tal? Lo bonito es yo me acuerdo de todos los comienzos, que todo esto que veis aquí lo hemos trabajado nosotros, pegado con cinta, con cola, con los cables que están por los techos, todo lo hemos hecho nosotros. Yo me quedo con esa, ¿no? Con esa etapa de construir la radio, ¿no? Y lo ilusionante que era, ¿no? El que ya teníamos este pequeño estudio, después montamos el otro. Eso fue muy bonito. Yo me quedo con esa época.
Juan, una de las cosas innegociables para Señales de Humo, o siempre lo ha sido, ¿verdad, María Ángeles? Es el desde dónde hacemos el programa. La mayoría de los que participamos en el programa no vivimos en la Hispanidad, que es un barrio de Huelva, sencillo, de gente trabajadora, con muchos problemas como otros barrios de Andalucía, pero para nosotros eso es signo de identidad, es una señal. ¿Qué le aporta la radio a este barrio?
Antes te lo comentaba, ¿no? El difundir, por ejemplo, ahora mismo vamos a hacer las fiestas de la Hispanidad, pues difundimos lo que son las fiestas, todas las cosas, colaboramos en la realización de todo el guión, de todo lo que se hace. Sí, tenemos que intentar de traer a grupo la presentación y después en general durante todo el año pues difundiendo cosas, no solamente del barrio, como te decía antes, de toda la ciudad y del barrio, pues aquí hay muchos colectivos que necesitan el Distrito 5, viene por aquí la propia asociación, así que muchos colectivos que vienen y se pasan por aquí.
Ayuda a que los vecinos se pongan en conexión.
Colaboramos con todos los que participan dentro de esta barriada y ya te digo, en principio el Distrito 5, pero después Huelva, ¿no? Así que nosotros ya estamos centrados en Huelva porque es una radio que se escucha en Huelva, en la provincia. Sí. Y la verdad que bueno, pues nos llega mucha información y nosotros la damos, ¿no? De todos lados. Así que son, no solamente el barrio, empezamos con el barrio, pero ya
Sí, sí, es toda la ciudad. Y bueno, y desde este altavoz, Juan, ¿tú qué le dirías a esos jóvenes, o no tan jóvenes, da igual, porque la edad no es un criterio, que se están planteando que les guste esto de la radio y que quisieran acercarse? ¿Qué estímulo tendrían aquí?
Pues aquí, bueno, pues el enseñarles que haga sus prácticas, el que realicen una labor como la hacemos los demás, ¿no? En difundir cositas, el que la gente se sienta acompañada. Es que, no sé, hay muchos tipos de programas que se pueden hacer en una radio de distintas formas. Y bueno, que aquí tiene las puertas abiertas a todos, ¿no? Y todas. Así que, vamos, lo que quisiéramos que viniera mucha gente, aunque ahora mismo tenemos casi la parrilla toda cubierta.
Completo.
Así que tenemos la suerte no solamente de tener nuestra propia programación local, con un contenido variado, neutral, hay que decirlo, porque yo siempre lo comento.
Hombre,
aquí hay un programa de toros, yo soy antitaurino, yo lo realizo, y antes que yo era mi hijo, que le gusta el rally, también antitaurino, pero colaboramos en que se realice un programa de este tipo, porque lleva aquí, pues, 40 años, bueno, desde que empezó la radio, lleva el programa taurino, igual que ustedes, lleváis muchos años, ¿no? Entonces ahora no, porque sea taurino y ya muchos antitaurinos, como yo en este caso, pues no lo vamos a quitar, ¿no? O sea, claro, que un poquito respetar...
Un espacio de pluralidad.
Pluralidad, aquí tenemos programa de la parroquia, a lo mejor a alguien no le gustará la iglesia o cualquier cosa, y aquí se hace,
sí,
¿no?
Pero está aquí y lleva mucho tiempo.
Lleva mucho tiempo y nada, no está prohibido. Entonces, en ese aspecto lo que quiero destacar de esta radio, que no le cerramos las puertas a nadie y tampoco le vamos a prohibir las... Bueno, pues sus cosas, ¿no? Cada uno con el dial puede elegir, ¿no? Apagar la radio si no te gusta un programa, o dejarla encendida, darle volumen. Así que bueno, eso ya es cuestión de cada uno, el que escucha.
Pues nada, una de las expresiones que aparece en la radio es señales de humo. Tenemos que decir que la primera vez que vinimos nos dijo sí, no titubeó en ningún momento. Y que además durante estos años nos hemos ganado su amistad y ya también su complicidad, que sea parte de todas esas emisiones que hacemos fuera de aquí, sin las que sería imposible si no contáramos con Juan Infante y con todas las herramientas que Hispanidad Radio nos aporta. Y esperemos que para esta temporada te sigamos sirviendo.
Igual,
y sigamos formando parte de ese puzzle que hace de alguna forma también que una barriada como esta y estas zonas de Huelva suenen, estén presentes, tengan relevancia y además de alguna forma construyan, ¿no?, la ciudad.
Ese es el compromiso, ¿no?, de el colaborar con todos vosotros, no solamente con vosotros. A mí me dicen, oye, vamos a retransmitir un partido de fútbol, allí estoy yo. El de los toros, vamos a retransmitir una corrida de toros. Bueno, que no me guste, voy. No veo nada de la corrida, nada más que veo aparato. En fin, que todo lo que surja, yo estoy ahí para colaborar, que es lo que me gusta realmente. A mí no me gusta, bueno, me gusta estar detrás de un micro, pues la verdad que decir, tengo muchas amigas y amigos, oyentes de muchísimos años que me siguen, que están ahí, pero lo que realmente me gusta de la radio es esto, el que ahora mismo podamos hablar, que esto llegue a la gente a través de la técnica, y es lo que siempre a mí me ha apasionado, ¿no? La radio, sí, es lo que me gusta, ¿no? Que esto funcione dentro de nuestra... Bueno, de nuestra economía y de lo que podemos, porque ya me gustaría tener aquí mejores cosas, pero bueno, más medios, pero no, bueno, pero dentro no. De lo que hay, bueno, pues nos lo curramos para que esto funcione.
Totalmente,
Y eso es lo que personalmente es lo que más me alegra y me da vida, a mí me da vida.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias a vosotros por estar aquí, enhorabuena un año más por estar en Hispanidad Radio, y gracias también a la Onda Local de Andalucía, que también nos da la oportunidad de que estemos ahí para todas las emisoras municipales y comunitarias, y nada, a seguir adelante.
seguimos buscando razones para seguir haciendo la radio que hacemos, para seguir contribuyendo a una comunicación independiente y transformadora. Uno de los debates más intensos que hay en nuestra sociedad es toda esta cuestión que se ha llamado de la posverdad, que en realidad es el eterno debate sobre la verdad y la mentira, una mentira que se ha ido adueñando de la información de tal modo que hoy incluso a los más prevenidos les puede colar un bulo, vamos.
Hombre, ya te digo, lo hemos dicho hace un momento, Feli, a esta altura la gente pues le da la misma credibilidad pues a la noticia publicada en un medio cualquiera, sea radio, prensa, televisión, en soporte tradicional o digital, que bueno, que al meme que le llegó por WhatsApp esa misma mañana, ¿no? No se confirma la información y ni siquiera se sospecha que eso pueda ser posible, ¿no? Vamos más allá todavía, a veces da la impresión de que elegimos creernos la mentira, aun sabiendo que lo es, porque bueno, pues es más cómodo y no sostiene lo que yo pienso, claro. Sí. Efectivamente, lo que a mí me gustaría que
lo
fuera.
Lo que me gustaría que fuera la realidad. Pero hoy hemos querido entrevistar a dos personas que se dedican justo a lo contrario, a informar con rigor y veracidad, a mantener formatos de comunicación que muchos dirían están caducos o llamados a desaparecer.
Bueno, uno de ellos hace radio, y radio a lo grande, porque es el responsable de la red de emisoras por la que quizás esté escuchando este programa, Onda Local de Andalucía. Luego le preguntaremos por eso. Él es Pedro Feria, subdirector y coordinador de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, MRTV, que según reza en su web, es una asociación sin ánimo de lucro que integra más de 100 ayuntamientos andaluces y centros emisores en todo el territorio andaluz. Buenas tardes, Pedro. Bienvenido a Señales de Humo una vez más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, encantado de estar una vez con vosotros y vosotras aquí en antena.
Disculpa que te voy a presentar también a otro compañero a quien le hemos pedido la colaboración en este primer programa de la temporada. Se llama Paco Arzuaga, trabaja en El Salto, Andalucía. Y vamos a decir que El Salto, para quien no lo conozca, es un proyecto editorial de tipo cooperativo, autogestionado, alejado de los círculos de poder y que por tanto ofrece pues una información como mínimo independiente bastante rigurosa a través de una publicación en papel y de su web y de su blog. Hola, Paco.
Hola, muy buenas. Encantado y muy agradecido de que nos hayáis invitado a participar en Señales de Humo.
Bueno, pues vamos a haceros una primera pregunta a los dos como periodistas. ¿Os imaginabais, todo esto de la comunicación tal y como está cuando en vuestros primeros tiempos, cuando estabais estudiando? ¿Os está, no sé, desbordando, sorprendiendo esta realidad? Vamos a escuchar primero lo que nos dice Paco.
Bueno, en parte sí, en parte no. Me explico. Cuando estudiábamos periodismo sí se empezaba a vislumbrar la presencia, la importancia que iba a tener los canales online, tanto para las personas como usuarias como para los propios medios de comunicación, y cómo el universo digital iba a tener cada vez más importancia, iba a ser cada vez más protagonista, como se ha visto finalmente, y cómo al final el acceso a la información se produce principalmente por ahí. En cuanto a los dispositivos, sí que puede resultar más sorprendente el uso de smartphone, ¿no? Como una extensión más de la propia persona que tanto recibe como produce información y de las utilidades que tiene a la hora de producirla y a la hora de recibirla. Y en cuanto a extendiendo el ámbito más allá del propio medio de comunicación y de la propia producción, sí que estaría las redes sociales como algo que no se había tenido en cuenta entonces, o no de esa forma. Existían los foros, pero no el concepto de redes sociales actual. No existía Facebook, no existía Twitter, Instagram. Y bueno, no podíamos, creo, imaginar de la importancia que iban a tener estos canales, de cómo estos canales iban a situar a ciertas personas como ya como referentes también en cuanto a la información más allá de un medio, es decir, a título individual como referentes de difusión de información o como creadoras de opinión, y ya más recientemente incluso Twitch, ¿no? Como un canal que ha mostrado incluso a las grandes televisiones que puede haber competencia por parte de personas que se convierten en referencia en cuanto a, sobre todo al entretenimiento en este caso, ¿no? Pero bueno, que se ven que son bastantes protagonistas dentro del ecosistema comunicativo. Y bueno, y tampoco era esperable o quizá no se vislumbraba cómo las redes sociales, pues a la vez que se han convertido en difusoras de información, también en difusoras de expresión, y dentro de esto cómo cuesta a veces distinguir o dibujan una línea mucho más difusa entre la información y la expresión, y dentro de la expresión, pues claro, también está la extensión de fake news, de mentiras, de bulos, etcétera.
Claro, correcto. ¿Y tú, Pedro, qué opinas de esto?
Pues nada, en primer lugar, saludar a Paco, al que conozco personalmente, uh-huh. y nada, felicitarle por el trabajo que están desarrollando con El Salto, un medio imprescindible y muy necesario en la sociedad actual. Y con respecto a lo que planteabais, básicamente coincido con él en el 90% de las cuestiones que ha planteado. Para mí no ha cambiado tanto la comunicación en el sentido básico de lo que es comunicar, de lo que es un medio de comunicación y de lo que es un receptor o una sociedad receptora de información, pero coincido plenamente en que lo que ha cambiado, lógicamente, son los medios por los que se transmite la comunicación o la información en este momento. Evidentemente, las nuevas tecnologías han propiciado esa universalización de acceso para todas las personas, allí en de las fronteras, incluso del tiempo, la forma, la situación, etcétera. Y luego, por otro lado, pues evidentemente esto ha hecho la segunda línea, que creo que es la que quizás más ha cambiado para desgracia de una sociedad bien informada, que es que esa universalización tanto de consumo como de productora de información, sí, en este caso hace que todo valga, y evidentemente se hayan popularizado sobremanera las fake news, noticias falsas, bulos, etcétera, que no le hacen ningún bien, más bien todo lo contrario, a la sociedad actual en la que nos movemos, ¿no? Y además se pueden ver efectivamente día a día cientos de casos en todos los ámbitos, ya sea el social, económico, político, deportivo, cualquier ámbito, donde se están produciendo circunstancias de desinformación, malinformación, incluso, bueno, pues atentando contra libertades, ¿no? En este caso, y derechos uh-huh. fundamentales.
Pues yo tenía una pregunta, en este caso a Pedro, ¿no? Por el tema que nos vincula, ¿no? Con el tema de la radio, ¿no? Serían dos preguntitas así obvias, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Sigue teniendo sentido hacer radio comunitaria, perdón? ¿Y qué papel juega en la actual sociedad una red como la que diriges, Pedro?
Bueno, en principio creo que es necesario, de hecho están más vivas que nunca, porque uh-huh. esa universalización que decimos, o esa romper fronteras a través de la comunicación, porque lo que contamos aquí puede estar sintonizado, leído, visto en cualquier otro ámbito, por muy lejano que esté, y como digo, en cualquier hora del día, esto hace que efectivamente la sociedad se esté enterando a la perfección de lo que ha pasado en una pandemia global, y también de lo que está pasando en la guerra con Ucrania, por poner dos ámbitos que no son estrictamente locales. ¿Qué ocurre? Que al final la sociedad lo que quiere es atender a las noticias e informaciones, y lo vinculo con tu segunda pregunta, porque es fundamental que siga, Emma, con lo cercano y lo local. Precisamente en la pandemia lo que se detectó, y nosotros así lo constatamos con todas nuestras emisoras asociadas, es que efectivamente la población de cada localidad estaba ávida. Lo único que quería era escuchar las noticias que le proporcionaba su medio de comunicación local y de proximidad, ya sea comunitario, municipal, sin ánimo de lucro, en todas sus variables. Y en ese sentido, pues efectivamente se notaba ese incremento de audiencia, sobre todo la participación de los oyentes en antena, las conversaciones entre otras personas a través de redes sociales, los intercambios de información a través de redes sociales con el medio de comunicación local como protagonista, y esto hace que efectivamente sí, todavía tenga un sentido. No olvidemos que la radio comunitaria nacía exclusivamente para eso, ¿no? Para hacer pensar y reflexionar a las personas de un entorno y darles la posibilidad de comunicar para poder cambiar las cosas de ese entorno tan próximo. Primero en ese entorno tan cercano y, hombre, ¿por qué no? A través de el complemento que proporciona Internet, pues ya incluso ir arañando, ¿no? Hurgando un poquito más de mente más allá de nuestra propia comunidad. Eso con respecto a los medios comunitarios, y además, bueno, tanto es así que la ley audiovisual estatal proporciona, esto se ha aprobado para las personas que no tengan mucho conocimiento, se ha aprobado este pasado verano la ley audiovisual actual. Todavía da más relevancia y da todavía más derechos a las radios comunitarias como un como una pata más del espectro radioeléctrico, tanto de radio como de televisión. Eso por ahí. Y luego, bueno, esto hace que evidentemente una asociación de emisoras municipales y comunitarias de Andalucía, que aglutina pues un centenar de medios de esta naturaleza, pues evidentemente sigue siendo fundamental y vigente. ¿Por qué? Porque, bueno, al final lo que hacemos es trasladar los problemas, las inquietudes de todos y cada uno de ellos y hacer un frente común, sumar, porque bueno, los problemas son muy muy parecidos, como cuando uno tiene 100 hijos, ¿verdad? Los problemas al final se van repitiendo, pues esto efectivamente es cíclico y a grandes o a mismos y grandes problemas, pues soluciones comunes que yo creo que son las más idóneas.
Claro, esa vinculación que tú nombrabas, Pedro, entre lo global y lo local también la observamos en el mundo, a pesar de ser un medio, bueno, con un soporte diferente. El salto es un medio que tiene pocos años de vida, como 5, o sea, se fundó cuando la prensa escrita estaba ya muy tocada. Así que le vamos a preguntar a Paco, ¿qué motivó meterse en una aventura tan aparentemente a contracorriente? ¿Tenía insistir en un medio al que el gran público, bueno, pues ya, como es obvio, está dando la espalda en cierta medida?
Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que El Salto sigue la estela de un medio que existía anteriormente, que es Diagonal, y sigue la estela a su vez de corrientes de pensamiento y de corrientes de acción en el ámbito de la comunicación y del periodismo dentro de lo que se ha venido a llamar comunicación alternativa. Para entender la existencia de la comunicación alternativa podemos fijarnos también en el germen, ¿no? Muchas veces el germen está en las propias facultades de periodismo, muchas veces el germen está en los movimientos sociales y surge de una vinculación del periodismo, por un lado, como una necesidad social de un periodismo veraz, independiente, de que se rija a criterios éticos más que económicos o economicistas, y también de la necesidad de quien produce la información, bueno, de quien la transmite, es decir, de periodistas, de comunicadoras, de poder desarrollar su vocación precisamente en base a esos criterios éticos, a esos criterios incluso estilísticos, y de no tener cortapisas a la hora de desarrollar el oficio. Entonces, creo que eso es clave para entender por qué existen tanto El Salto como otros medios de comunicación de este tipo, y que, bueno, que al final quieren tener, deberse simplemente solo a sus lectores y no a otros elementos que pueden jugar dentro de una empresa periodística, como publicistas, anunciantes e incluso, bueno, pues subvenciones, ¿no? Y bueno, si te refieres ya en concretamente al medio impreso, bueno, el medio impreso fue como surge El Salto, pero también ya desde que surge se tenía muy claro que la apuesta iba a ser no solo por esa revista mensual, sino por el medio digital, por la web elsaltodiario.com. Entonces, se mantienen esas dos líneas, entiendo que una está más vinculada a la digital, la web, a la información de actualidad, a la más inmediata, aunque dentro también de no intentar ser simplemente los primeros en llegar a la noticia, ¿no?, sino de dar aporte de diversidad de fuentes, de fuentes sobre todo que no suelen estar en los medios mainstream, como se dice, y también de profundidad, como digo, ¿no? Y más allá de eso, el medio impreso, pues creo que apuesta por esas fórmulas de más profundidad todavía, es decir, hay que tener en cuenta que es un medio de tirada mensual, con lo cual la inmediatez ahí no tiene tanto sentido como intentar dar explicación a ciertas cuestiones que están ocurriendo a nuestro alrededor y que la inmediatez, la urgencia no la atiende. Pero bueno, más eso, aportar esa parte de intentar situar lo que ocurre en un contexto, ¿no? Y creo que al final son dos herramientas, es decir, la web y la revista, complementarias.
Gracias, Paco. Pero vamos a tratar nosotros también de seguir mejorando con vuestra ayuda. ¿Cuáles son los grandes retos? Os preguntaríamos a los dos. Para un programa de radio como el nuestro, que es un programa pequeño, hecho por aficionados en una emisora local, ya hemos escuchado antes a Juan, ¿no? ¿Qué objetivos habría que marcarse? Venga, Paco.
Bueno, entiendo que los retos son varios y la dificultad crece a medida que faltan los recursos. Bueno, no sabría deciros exactamente, no serían consejos, sino lo que puedo entender que podría ser fórmulas para tener una mayor presencia o perdurabilidad en el tiempo. En cuanto a esto último, a la perdurabilidad, es muy complicado para cualquier proyecto que se base en el voluntariado, en personas que prestan su tiempo, su esfuerzo a un proyecto y que bueno, eso tiene que hacerlo compatible con otras partes de la vida, ¿no? Entonces, claro, ahí no podría decir qué os diría, pero sí que entiendo que sea un reto en sí mismo y que, bueno, creo que es un elemento fundamental a tener en cuenta, ¿no? Cómo es una parte más, al final, este uh-huh. tipo de proyectos de la vida de las personas que lo construyen. Y en cuanto a otro reto, y qué diría, ¿no? ¿Qué objetivos habría de marcarse? Bueno, creo que es tener cercanía con la comunidad, explorar fórmulas de conexión con la comunidad, que ahí puede ser una parte de sus ventajas, ¿no? Que quizá unos medios grandes, generalistas, o programas de audiencias masivas no pueden tener una conexión más cualitativa con la comunidad, el que el feedback de la comunidad sea más relevante a la hora de construir el programa. Dentro de todo ello también la especialización quizá temática, territorial, porque creo que, bueno, al igual que es difícil competir con medios generalistas o con programas de grandes audiencias, sí que hay dentro de los públicos que siguen determinados tipos de información, determinados ámbitos, o que son más aficionados también a un determinados temas. Esa especialización temática puede hacer a un programa destacar por encima de otros de mayor audiencia, ¿no? Es decir, tener menos gente que lo siga, pero sí un gente más fiel, ¿no? Entonces, creo que el componente, en definitiva, cualitativo en cuanto a la relación entre quienes producen el programa y quienes lo reciben, pues creo que sería una línea muy relevante en cuanto a esto.
Y Pedro, tú que nos conoces, que has estado con nosotros más cercano, sí, ¿qué nos podrías...?
Pues yo, mira, que sigáis en la misma línea, ese voluntarismo que decía Paco Aguaza, pues se puede paliar con esa pasión que le echáis haciendo este programa de radio, uh-huh. que yo tengo además oportunidad de escuchar cada semana, que desde que me lo planteasteis a la hora de meterlo en parrilla radiofónica, pues os dije que sí, porque me parecía una idea muy atractiva. Sé además cómo os lo tomáis, sé que es como, aunque sea de manera voluntaria y altruista, sé que lo hacéis de la manera enormemente profesional, porque además he estado con vosotros en algunas de las retransmisiones que habéis hecho, incluso en la calle. Y luego, bueno, que sigáis, aparte de esa pasión, pues con esa misma línea de trabajo, de contenidos. Este contenido es necesario, hace falta que sigáis sensibilizando, que sigáis educando en valores, que sigáis protegiendo los derechos humanos de vuestro entorno más próximo, en este caso la provincia de Huelva, pero aparte de esa emisora local que citabais, y también aprovecho para saludar a Juan de Hispanidad Radio, si nos está escuchando, está al otro lado del cristal, sí. Decirle que bueno, que aparte de la provincia de Huelva, ya sabéis que bien a través de la propia web, uh-huh. donde además Hispanidad es muy seguida, o bien a través de Onda Local de Andalucía, tanto en su vertiente FM como en su propia web o a través de nuestras propias emisoras, MRTV, pues bueno, todavía se tiene más alcance. Así que nada, felicitaros por el trabajo que hacéis. Coincido también con lo que decía Paco, ¿no? Que es importante a lo mejor tener esos objetivos más próximos y cercanos de esa fidelización de nuestra audiencia, pero en este caso, sin la radio, siempre ha dicho que no se le pueden poner vallas al bosque, a las ondas del espectro radioeléctrico tampoco, por lo tanto, que sigáis en esa línea y se escuche cada vez más. La verdad que sí, agradecido desde MarreTV que os planteéis continuar una temporada más. Hace poco celebramos los 500 programas, así que...
Cierto, en tu compañía, sí.
Sí, así que entiendo que después de 500 y pico programas, que entiendo que la cosa tiene que seguir.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, Feria, Paco Azuaga, y bueno, con vuestra complicidad, con vuestra hospitalidad también, seguimos divulgando todos estos problemas y sobre todo tratando de construir propuestas de cambio, de construir alternativas. Gracias a los dos.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Muchas gracias también y un saludo para todos y todas.
Pues al hilo de lo que hemos estado hablando en el programa de hoy y haciendo honor al título del mismo, Razones para seguir, pues quería reivindicar el por qué seguir con la lucha de la memoria democrática y los motivos por los cuales es necesario.
Bueno, esos motivos que tú dices te los completo yo, Félix, que si nos falta la memoria, nos falta el futuro. Uh-huh. La memoria no solo es necesaria para saber quiénes somos, es que sin ella pues no podríamos construir una sociedad más justa como la que aspiramos, ni fortalecer valores como la empatía, la solidaridad, en definitiva, que no podríamos construir una democracia plena.
Exactamente, y estoy totalmente de acuerdo, María Ángeles. Pues esta reivindicación yo la quería hacer a través de dos voces, precisamente de la otra orilla, que en esta materia nos han dado muchas lecciones. El primer audio que escuchamos es de representantes del colectivo de memoria histórica de El Salvador.
A lo largo del año, varias organizaciones recuerdan diferentes masacres que se dieron durante el conflicto armado, fortaleciendo así la memoria histórica. Pero, ¿qué es la memoria histórica?
Es el registro sistemático de historias personales y colectivas que permiten la reconstrucción del pasado en medio de una cultura de amnesia, entendiendo a las víctimas no como datos naturales, así como podrían verse las montañas o los ríos, sino como una injusticia, como una frustración violenta a su proyecto de vida.
Implica la búsqueda de la verdad. Reconocer qué pasó, dónde pasó, quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios.
Pretende escuchar la voz de los acallados, oprimidos y masacrados.
Reconocer, visibilizar y solidarizarse con las víctimas y sus familias, antes que sus recuerdos e historias mueran en el olvido o engavetadas en los tribunales amparados en la ley de amnistía.
La memoria histórica no es abrir heridas del pasado, es construir las bases para una verdadera paz.
En el otro corte, el historiador guatemalteco Luis Pedro Taracena nos explica magistralmente lo que significa la historia y cómo se interpreta la memoria, y quería resaltar, lo que nos dice al principio, cuando nos habla de qué es el pasado. Creo que viene bien traerlo a colación, sobre todo cuando vemos que este pasado tiende a repetirse. Fíjate, María Ángeles, en cómo se blanquea el fascismo, ¿no? Y se le quiere esconder detrás de organizaciones aparentemente democráticas, pero sabemos que el fascismo no es una opinión, es un crimen, ¿no?
Bueno, supongo porque lo dice, pero es verdad, yo recuerdo como eso lo gritaban miles de manifestantes griegos en el año 2020, tras la condena al partido neonazi Amanecer Dorado, que recordemos llegó a ser tercera fuerza política en Grecia y luego fue condenado como organización criminal.
Exactamente.
Lo primero que tenemos que decir es que el pasado es una cosa que está en nosotros. No solamente, siempre hablamos de que el pasado ya pasó, que las cosas sucedieron, que estamos en un presente. Sin embargo, el pasado está abierto, es abierto, siempre está. ¿En qué medida? Por ejemplo, los mayas están pidiendo reivindicaciones en función de lo que le pasó hace muchos, muchos siglos, 5 siglos, como se llama eso. La historia reciente de Guatemala provoca todavía mucho conflicto, es decir, el pasado sigue ahí. Y esto es importante, es el pasado vive con nosotros, porque el pasado es el que nos ayuda a obtener experiencia. La otra cosa es que hay muchas formas de abordar el pasado, es decir, hay varias, pero nosotros vamos, yo voy a hablar de dos. Y una es la que conocemos como historia, y otra que es más reciente, por ejemplo, está muy de mucho uso en el presente, que es la memoria. Pero no son lo mismo. Son la forma en cómo vemos el pasado, pero no responden a las mismas preguntas. La historia es el producto de una investigación, es una construcción de lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué significado tiene para nosotros? ¿Cuáles han sido las conexiones entre los acontecimientos, entre los procesos, entre los actores sociales, entre la gente, cómo lo ha vivido? Es decir, todo ese tipo de cosas es la historia. Y se hace sobre un método. Y ese método es bastante riguroso. Y es un método que trata de conocer las fuentes, de ver qué significan las fuentes, qué hay detrás de esas fuentes. Es decir, si vemos un documento hecho por el Estado, bueno, ¿quién lo hizo? ¿Bajo qué ministerio, bajo qué institución lo hizo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué fue lo que pusieron? ¿Qué fue lo que no pusieron? Uno tiene que averiguar también ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que ocultan? En fin, y así se va construyendo la historia. Después la historia se escribe. Es una cosa que se escribe, se representa y se da a la gente en forma de una serie de narraciones. Narraciones que pueden ser muy especializadas o narraciones que son para la gente, para que se comunican a la gente. Por ejemplo, narraciones que pueden ser como una especie de novela. Se cuenta un hecho inicial, cómo se va desarrollando y un final. Por ejemplo, esas son las formas en que los historiadores escriben. La siguiente forma sobre el pasado, de abordar el pasado, que es muy fuerte en la actualidad, es la memoria. Y la memoria es el recuerdo de las cosas que han sucedido, pero vistas desde el presente. No es que trata de reconstruir ese pasado, sino que en el presente usa el pasado para pedir cosas sobre el presente. Ya hablamos de los mayas sacan muchas memoria de cómo fueron sus antepasados, cómo vivieron sus abuelos, cómo vivieron sus abuelas. ¿Para qué? Para reivindicar sus derechos de hoy. Y lo hacen en base a esa memoria, en lo que colectivamente recuerdan de lo que han vivido sus antepasados. Entonces la memoria es algo muy simbólico y muy subjetivo. La memoria no trata de decir así pasaron las cosas, sino cuál es el sentido que para la gente tiene ciertos hechos del pasado.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos.
Bueno, pues llegamos al final. Para inaugurar esta nueva temporada hemos querido que queden claras cuáles son nuestras razones para seguir. Son muchas. Queremos escuchar, queremos entender los problemas ecosociales de nuestra época. Queremos, sobre todo, construir propuestas de cambio. Queremos identificar alternativas, soluciones.
Por eso vuelven un año más estas señales de humo, porque aún queda mucho por delante para lograr ese otro mundo posible, emblema de tantas esperanzas.
Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre.
Venga, con esto nos despedimos y recordad que siempre nos podéis encontrar en el podcast de Hispanidad Radio, y que si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través de nuestro correo humo2orillas@gmail.com. Después de tantos años en antena, más que nunca nos sobran los motivos para seguir lanzándote señales. ¿Te vienes a escucharlas?